buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos días, el gusto y el placer de recibirlos. De aquí en más, esto es el programa del Plan Agropecuario. Mi nombre es Gustavo Yuñén, pertenezco de hace 13 años a esta casa y va a ser un placer estar con ustedes. Bien, el gusto y el placer de recibirlos en este nuevo espacio, en este programa del Plan Agropecuario. Sin muchas vueltas el nombre, porque yo creo que ese es el espíritu con el cual vamos a arrancar esto, ¿no? Sin mucha vuelta y yendo, bueno, directo a los temas. Pero por supuesto, ustedes dirán por qué este espacio, por qué esta forma de comunicarse a través, sin duda, de un medio con una tradición importante dentro de lo que es el ámbito rural. Pero esa respuesta no la tengo yo, esa respuesta la tiene el presidente de la Junta del Instituto Plan Agropecuario, el ingeniero Nicolás Yo. Nicolás, ¿por qué plantear esta opción de comunicación con los productores? Por supuesto, dentro de una planificación en la cual el plan está siendo a corto y a mediano plazo. Y bueno, y después, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles van? ¿A quiénes apunta? En fin, ¿para qué estamos sentados aquí tratando de llegar, quién sabe a dónde? ¿Arriba un tractor, arriba un caballo, entre un galpón? Eso es lo bueno que tiene la radio, ¿no?
Buen día, primero. Buen día a todos los oyentes, a todos los productores de este país y fundamentalmente a la familia rural. Un gusto estar en este espacio con ustedes, en este desafío que nos hemos planteado, que realmente va a ser una alternativa que nosotros creemos de mucho provecho para nuestra institución y espero que para ustedes. Nosotros estamos encarando esta actividad como una herramienta más a las que ya tiene el plan para poder hacer extensión para el medio rural. Como todos saben, lo que hacemos habitualmente es intentar transmitir el conocimiento, la información que tiene la institución a través de distintos medios. Las clásicas jornadas, las clásicas charlas técnicas, los distintos cursos que estamos realizando en todo el país. Y bueno, estamos intentando incorporar esta estrategia, esta forma de comunicación a través de la radio, con la potencialidad que tiene la radio de poder llegar, como tú decías, a todos los rincones del país, a todos los hogares, a todos los galpones, las cocinas, los lugares donde habitualmente trabaja y vive el productor rural y su familia. Por lo tanto, el espíritu es ese: potenciar la actividad de la institución, mejorar la llegada de la institución a través de este medio. Nosotros creemos que es una falencia o de alguna manera una debilidad que tiene la institución, dada fundamentalmente por sus recursos, por su tamaño. Hemos visto que aún hay un público, que es nuestro público objetivo, que se nos hace difícil mantener un vínculo estrecho con ellos. Y por lo tanto, es que hemos pensado en instrumentar, en llevar adelante otras formas de vinculación con ellos. Y bueno, creemos que la radio, que un programa radial, semanal, puede ayudarnos a mejorar la cercanía que nosotros pretendemos tener con ese público objetivo. En realidad, con todos quienes habitualmente participan con nosotros en las distintas actividades del plan, pero fundamentalmente aquel poblador rural, aquel productor rural, aquellas mujeres rurales y jóvenes rurales que por distintas causas no pueden participar de las jornadas que nosotros les planteamos. Y lo que vamos a hacer básicamente es intentar por este medio trasladar el conocimiento y la información que tiene la institución, intentar por este medio transmitir esa información a ellos. Básicamente ese es el gran objetivo que tenemos. Pretendemos que esta propuesta sea un puente entre la institución y ese público objetivo. Y cuando decimos puente, lo decimos porque creemos que puede haber un ida y vuelta en la comunicación, en el trasiego de información. Nosotros siempre hemos dicho, y lo reflejamos en cada una de las actividades de la institución, que no solo las instituciones técnicas, como el Plan y otras, son generadoras de información, sino que también los productores, la familia rural, ha generado su propia información, su propia experiencia, a través de los años, trabajando en su predio, y creemos que de mucha importancia esa información, y nosotros pretendemos en cada una de nuestras actividades rescatarla y posteriormente difundirla. Así que este medio que vamos a utilizar no va a ser la excepción para ello, sino que creo que también en ese sentido vamos a potenciar esa propuesta.
Sin duda. Definidos ya un poco los objetivos de por qué este programa y este espacio, decíamos al principio, bueno, por supuesto esto entra dentro de planificar, que hace cualquier institución, ¿no? En el caso del plan agropecuario, esta es una parte de ella, pero hablando un poco antes de en la previa, como hacen en los programas futbolísticos, hablábamos, bueno, planificaciones a plazos ya de mediano plazo, estamos hablando de 2011, 2014, en el cual esto es una parte de eso, ¿no? Pero, ¿qué más hay en el horizonte del plan? Que lo vemos sobre todo acercarse mucho a ese productor, sobre todo ese productor ganadero familiar, que es el que quizás el que está más aislado, y en el cual, como sabemos, la toma de decisiones o qué es lo que vamos a hacer mañana o qué es lo que vamos a sembrar o qué es lo que vamos a hacer con el ganado, se decide en torno a la mesa familiar donde participan todos, ¿no? Las patronas, por supuesto, los gurises ya cuando empiezan a agarrar cierta vaquía en todo lo que son las tareas rurales, también empiezan a meter la cuchara, y buena cosa es, y bueno, de allí sale en definitiva lo que esos productores familiares vienen realizando hace años, y por supuesto, y la idea es incorporar nuevas muchísimas tecnologías que hay de costo muy bajo, o a veces de que implica solamente lo que puede hacer el manejo de repente del rodeo de cría, en fin. De todo eso se trata de acercarlo. Pero bueno, en definitiva, ¿qué más hay dentro de lo que el plan ve hacia adelante, apuntando a este u otros objetivos?
La institución viene trabajando en el marco de una planificación a largo plazo que realizó, que diseñó en el año 2007, y a partir de ella ha venido definiendo las distintas actividades anuales. Y en esa planificación estratégica que realizamos, definimos determinadas áreas de trabajo prioritarias que nos ayudaran a realizar acciones por las cuales nosotros pudiéramos contribuir con la mejora en las explotaciones agropecuarias, apoyando al productor, tratando de mejorar su situación económica, familiar y humana. Y esas áreas definidas básicamente refieren a las actividades de capacitación, a las actividades de extensión, a la generación de información y a las actividades con otras instituciones, es decir, la articulación institucional. Eso básicamente refiere a las áreas prioritarias que la institución se ha definido y que ha venido ejecutando estos últimos años. Hemos llegado a un momento en que nos pareció oportuno, dado que la Junta Directiva ya viene cumpliendo con un ciclo de trabajo de 4 a 5 años, pensar en el plan agropecuario del futuro, es decir, el plan agropecuario 2011-2014, el próximo quinquenio. Y en ese sentido hemos estado trabajando tanto los directivos de la institución, como también el cuerpo técnico. De alguna manera hemos reforzado en esta discusión, o hemos creído conveniente continuar con la estrategia definida. Creemos que hay un lugar importante y necesario para seguir cumpliendo este tipo de actividades que nos hemos planteado. La capacitación hoy está jugando un rol muy importante en el medio. Nosotros sentimos que existe esa necesidad, la necesidad de adoptar conocimiento, de generar competencias en quienes ejecutan o aplican las tecnologías, y más teniendo en cuenta la situación que está viviendo el sector hoy. Pero como decía hoy, cuando comenzamos con la audición, creemos que todavía queda mucho por hacer. Y gran parte de lo que queda por hacer tiene cierta debilidad en su aplicación por la estructura o por los recursos que tiene la institución. Y por eso en esa planificación nosotros estamos planteando, para poder tener mayor acceso, mayor llegada a todos los productores rurales, incorporar algunas alternativas nuevas de trabajo, como es esta que estamos empezando hoy, pero también otras, como puede ser mejorar el trabajo a nivel de la página web de la institución, es decir, la creación de un portal ganadero, también por la vía telefónica, crear en la institución un centro de llamadas o call center por el cual cada productor rural del país pueda comunicarse con la institución y evacuar las dudas que tenga respecto a su explotación. Y por otro lado, sin duda, planteamos la necesidad de fortalecer los cuadros técnicos de la institución. No estamos planteando una institución mucho más grande de la que hoy tenemos. Creemos que el plan puede tener una institución con algunos técnicos más a los que hoy tiene, pero muy fuerte y muy potente técnicamente, que pueda seguir adoptando este tipo de actividades que está realizando. Y lo hemos dicho en varios lugares, el plan, por su experiencia, por sus características, por su conocimiento del medio rural, es capaz de ampliarse, de crecer, de agrandarse, participando en proyectos de mayor alcance que refieran a desarrollo rural o a crecimiento rural o apoyo a los productores. Es decir, que entonces estamos planteando una institución como la que hoy tenemos, y en la medida que participemos en tareas o en proyectos de desarrollo rural, sería la forma de nosotros crecer o tener mayor impacto en lo que es el crecimiento o el apoyo al crecimiento del sector agropecuario.
Sin duda, gracias Nicolás. Por supuesto, nosotros esperamos estar a la altura de las circunstancias, por dos cosas. Una, bueno, porque estamos en nuestra casa desde hace 13 años, ¿no? Como corresponsal allá en el departamento de Maldonado. Segundo, porque la institución Plan Agropecuario nunca nos fue ajena, sobre todo a la gente de la Regional Este, que lo sabe bien, los miles de kilómetros que hemos hecho juntos y de los cuales parte tú los has visto, porque vivimos en departamentos vecinos, como son Maldonado y Rocha. Decía el presidente, esto es de ida y vuelta, por supuesto. ¿Cuáles son las formas? Por supuesto, ni que tal vez que a través de todos los técnicos, todas las regionales que saben que están al servicio de ustedes, pero vamos a definir algunas formas alternativas de comunicarnos. Por ejemplo, a través de lo que hoy es tan popular como es el mensaje de texto, el cual ya le vamos a dar el teléfono, que es el 099-839-546. Le vuelvo a reiterar, 099-839-546. Y la otra es por mail a través de Radioplan, todo minúscula, @ Plan Agropecuario, minúscula y todo junto, .org.uy. Y si no, por supuesto, a través de la página del Plan Agropecuario, que es www.planagropecuario.org.uy. Así que bueno, tienen allí definidas las formas de comunicarse con nosotros. Mándenos iniciativas, cosas de las que quieren que se hable, dudas, en fin, eso, de eso se trata este espacio. Vamos a escuchar a gente que apoya esto, y a la vuelta venimos ya entrando directamente en temas. Rigurosa actualidad, revisación de todos, esa pieza tan importante en el cual entra la producción de carne. En este caso lo vamos a hacer con el doctor Rafael Carriquiri, técnico del Instituto Plan López. Bien, decía hoy el presidente, el ingeniero Nicolás Llevo, esto, por supuesto, transferir conocimientos implica actividades. Así que bueno, vamos a hacer un repaso de las cosas que hay por delante. Y empezamos por los pagos de Rocha, a los cuales también les tengo gran aprecio. Ya soy contribuyente de Rocha, ya soy nomás, soy un rochense más, me dicen. El curso para encargados rurales. Esto se va a desarrollar el 14 y 15 de octubre allí en la colonia Don Bosco, cerquita de Castillos. El costo de esto son 1.600 pesos, que incluye alojamiento y comida. Así que, catre y plato, no se preocupe que lo van a tratar bien. Esto tiene cupos limitados, así que por supuesto hay que tener en cuenta de que si tienen interés lo hagan en el tiempo más rápido posible. ¿Cómo es la forma de comunicarse para anotarse? Le doy los teléfonos del señor Fernando Ramos allí en la colonia Don Bosco, que es el Rural Cele, 0470-6351, 0470-6351, o el celular 099-867-827. Bien facilito, 867-827. Y si no, después lo hacen con el técnico del plano agropecuario, con el ingeniero Nicolás Escarpita, al 099-617-138. ¿Ah? Eso es para el curso de encargados rurales, que van a haber pastura, suplementación, el tema de alambrados eléctricos, manejo de personal, manejo correcto de envase de agroquímico, algo que también la gente del ministerio ha estado con este tema bastante, sanidad en vacunos, bienestar animal, un tema fundamental y que hoy hace la calidad de la carne, manejo del rodeo de cría, en fin, son 2 días donde se van a recorrer una pila de temas que nos parecen más que importantes. Nosotros hemos asistido a algunos, por supuesto, como oyente de estos cursos para encargados rurales, y realmente la gente se va muy conforme, y de repente uno dice, a una altura de la vida, yo ya de esto, ¿qué me van a enseñar de todo? No, van a ver que hay mucha cosa, de a veces errores que se cometen, y que con esto se van a dar cuenta de por qué hay cosas que no hay que hacer. Curso a distancia de alambrados eléctricos, esta nueva modalidad que tiene el plan agropecuario de hacerlo a través de un vehículo como es internet. Esto está dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. Las inscripciones son hasta el 21 de octubre, tiene una duración de 4 semanas y arranca el 9 de noviembre. Por supuesto, como le decíamos, es por vía internet, tiene una carga horaria de 20 horas. El tutor del curso es el ingeniero Pablo de Sousa, que pertenece al plan. Cuesta solamente 600 pesos y tiene un cupo máximo de 65 participantes. Y el otro es también otro tema, plan de mejoras básicas para ganadería, agua, sombra y subdivisiones. También es a distancia, está dirigido al mismo público. Las inscripciones también son hasta el 21 de octubre, 6 semanas de duración. También arrancan el 9 de noviembre, es por internet, y los tutores del mismo son los ingenieros Gonzalo Becoña y Emilio Duarte, también del plan agropecuario. Cuesta 800 pesos y tiene un cupo máximo de 65 participantes. Y como le decía al principio, temas de rigurosa actualidad, que ya ojalá que no haya otra seca más, pero el tema de lo que es agua, sombra y subdivisiones, para manejar bien la pastura, para que el ganado tenga el mejor pasar, el agua y la sombra son fundamentales. Bien, le decíamos al finalizar el otro bloque, vamos a hablar también de otro tema en el cual comenzaba ya la zofra de reproductores, nos empezamos a acordar de los toros, hay que... Yo el otro día le hablaba con amigos y decía, bueno, es lo mismo que cuando uno va a echar la cachila al trillo, ¿no? Va a hacer carretera con un auto, lo primero que tengo que hacer es revisarlo. Eso mejor que hablarlo con el doctor Rafael Carriquiri, médico veterinario, técnico del plan. En primer lugar, los buenos días para ti, Rafael. Y bueno, ¿por qué hay que revisar un toro?
Bueno, buenos días para ti, buenos días para la audiencia. Bueno, la pregunta parece de perogrullo, pero sin embargo es importante recordar que el toro va a ser responsable de 25, 30, 40 terneros, o 25, 30, 40 preñeces o 50, es decir, que tiene una responsabilidad grande por delante, existen una serie de problemas que pueden aparecer, que de alguna manera impidan que cumpla a cabalidad su función. Entonces decimos que es importante revisar los toros todos los años, todos los toros.
Exacto.
Por más que uno y aún cuando uno compre toros con certificado y todo lo más, es necesario revisar todos los toros todos los años.
¿Cuál es el mejor momento para hacerlo, Rafael?
Esta pregunta es una pregunta muy recurrente cuando hablamos de control de toros. Con frecuencia apelamos, sobre todo los técnicos, apelamos a o recordamos cuál es el proceso de producción de semen y que este proceso lleva alrededor de 60 días. Entonces suele decirse que deberíamos revisar por lo menos 60 días antes del uso de los toros para permitir que la que se recomponga la producción seminal. Por supuesto que es cierto. Sin embargo, también es importante decir que la mayor parte de los problemas que producen una alteración en la calidad seminal severa generalmente son también causa de descarte del toro. O sea que un toro que tenga un problema en la calidad seminal difícilmente se recupere por lo menos en la mayor parte de los casos.
Uh-huh.
Entonces en el momento, cuanto antes mejor. Y cuantas más veces revisemos los toros y cuanto más veces tengamos los toros en los corrales y los controlemos, esto es mejor. Particularmente tenemos que tener muy en cuenta que pueden aparecer algunas patologías y que pueden aparecer algunos problemas referente al toro que sí podemos solucionar, más allá de lo que tiene que ver con la calidad seminal, si tenemos tiempo suficiente antes del entorno.
Exacto. Básicamente, ¿en qué consiste la revisación del toro? Ustedes dicen, los veterinarios, ¿no? El toro a veces, una de las cosas que hay que revisar son los ojos, porque el toro, por supuesto, mira y ve cuando las vaquillonas o las vacas se empiezan a montar entre ellas. Eso es una señal que la detecta, que si ve mal, evidentemente no la va a detectar, ¿es correcto?
Sí, correcto, y muy acertado. Por supuesto, el examen, digamos, la evaluación del toro pasa por distintas etapas o tiene varios procesos, incluye varias actividades. Y la primera es la revisación de un examen físico del toro, ¿verdad? Este examen debe ser un examen completo que parte desde la boca hasta la cola, hasta la punta de la cola del animal, incluyendo todo el organismo del animal, y donde un punto sí destacable, ¿verdad?, es la visión, que pronto no tenemos mucho en cuenta. En el toro la visión es una función fundamental para detectar las vacas que están en celo, con lo cual puede cumplir con su función. Y por supuesto que el aparato locomotor resulta fundamental, que los aplomos, las pezuñas estén en la mejor condición, es fundamental, porque el toro, particularmente durante la etapa de servicio, tiene que identificar las vacas en cero, seguirlas, montarlas y a su vez caminar lo suficiente para cosechar el forraje necesario para mantener su estado, para mantener su función.
Uh-huh. Correcto. Rafael, sin duda que el tema de lo que es enfermedades venéreas es algo en lo cual toda prevención es poca, porque bueno, después que se mete dentro de un rodeo, la cosa es más complicada, ¿verdad? Y sin duda que vamos a gastar muchísimo menos en tener un veterinario que venga y nos revise los toros para que sepamos que están en condiciones de trabajar, a que después tendamos que eliminar una o más enfermedades venéreas en un rodeo. Por lo tanto, la diseminación que puede hacer el toro realmente puede ser un desastre, ¿no?
Sí, lo fundamental en todas las enfermedades es comenzar por el diagnóstico. Entonces, las enfermedades de venérea se identifican y se diagnostican a partir de los toros. Por supuesto que existen metodologías de prevención y metodologías de control de estas enfermedades, pero lo fundamental es tener la certeza de que los toros están libres de estas enfermedades, que son los que van a difundir la enfermedad. Entonces, es una metodología, es una cosa que se puede hacer sin mucha complicación. Es necesario, por supuesto, llamar a un veterinario para que lo haga, y es necesario descartarlo también todos los años. Para repasar un poquito para atrás, ¿verdad? Dijimos que lo primero es el examen físico general, después hacer un examen clínico, un descarte de enfermedades venéreas, como tú decís, particularmente que campylobacteriosis y tricomoniasis son las enfermedades que incluso la campylobacteriosis tiene una presencia bastante significativa en nuestros rodeos, no es de despreciar, en muchos rodeos está presente. Entonces, descartar las enfermedades y después hacer una evaluación específica del aparato reproductor, lo que nosotros llamamos evaluación de aptitud potencial reproductiva del toro, donde analizamos todos los órganos que tienen que ver con la reproducción en el toro. Desde, por supuesto, el pene, el escroto y los testículos, como también los órganos internos, que el toro tiene órganos internos de reproducción, que deben ser revisados por el veterinario a través de la palpación rectal.
Correcto. Las gracias, Rafael, por haber intervenido en un tema en el cual, como decíamos, hay que estar pendiente, porque bueno, se viene toda la zafra de reproductores y después el posterior uso de los mismos, y bueno, evidentemente tiene que estar en muy buenas condiciones. Gracias, Rafael, por tu aporte.
Bueno, estamos a las órdenes y gracias a ti.
Bien, allí estábamos con el doctor Rafael Carriquiri, médico veterinario, técnico del Instituto Plan Agropecuario, sobre este tema. Esto recién empieza, nos vamos a volver a reencontrar, por supuesto, el próximo sábado a las 11:30, también planteando nuevos temas, en el cual estarán los que, por supuesto, el Plan Agropecuario pone énfasis, pero también los que ustedes nos hagan llegar, que por supuesto hay técnicos que están especializados en algunos temas, como pueden ser, no sé, forraje, producción animal, con toda su gama de actividades, en fin. Los queremos saber si están allí, y además de eso, que esto sea, como dijo Nicolás hoy, de ida y vuelta. Así que le vuelvo a reiterar antes de irnos la forma de comunicarse. El teléfono para mensaje de texto 099-839-546. El mail es radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página, que es www.planagropecuario.org.uy. Fue realmente un placer estar con ustedes. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado en esto que se llama el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta dentro de una semana.